Hoy estoy muy emocionado. El Historias de Bendición es un día especial de mucha bendición por contar y escuchar testimonios como el de Dan y Cari y Numa. Y la verdad es que el Señor nos habla mucho a través de las vidas de ustedes, de los testimonios de ustedes. Y la verdad que pensaba que qué difícil es ser padres hoy y criar a nuestros hijos, ¿verdad? En medio de un mundo tan alborotado. Está alborotado el mundo, ¿no? Y no es que nuestros hijos estén alborotados y nosotros estemos en modo zen, meditando con mindfulness todo el día y orando en los 40 días de ayuno de oración con la entereza de un Daniel en Babilonia o de un Jesucristo antes de entrar a su pasión en Getsemaní. No es así. Nosotros estamos tan alborotados como nuestros hijos, ¿sí o no? Porque estamos en el baile. Estamos en el mismo ruido. Los padres y los hijos, los grandes y los chicos, estamos ahí todos. Y parece que este mundo cada vez se pone más loco y más rápido a propósito, ¿verdad? Entonces allí me parece que perdemos un poco de aire todos. Hace muchos años que vengo desarrollando una tesis al respecto de apasionarnos por los jóvenes, los adolescentes, los niños, las nuevas generaciones se llaman hoy. Pero hace muchos años yo vengo en eso, apasionado. Y tengo algunas tesis, ¿no?, que he ido desarrollando, las he ido comprobando y afirmando con el tiempo, con la experiencia y con el estudio, porque me ha apasionado ese tema. Por un lado, te podría decir, acá ya me pongo en viejo, che. ¿Viste cuántos años tiene el pastor? Hace 20 años atrás, más te diría yo, tuve una experiencia como pastor de jóvenes, pastor de adolescentes y jóvenes. Y la verdad que ahí me apasionó esa edad, la adolescencia, la preadolescencia, la juventud. Y me metí, me involucré a full. Estudié mucho, quise saber de todo sobre esa edad, qué le pasa a los chicos, a las chicas. Y cómo ahí uno, viste, lo puede apasionar por el Señor. Cómo uno puede darles herramientas en esas etapas de las vidas a los chicos para que, bueno, salgan ilesos. Salgan victoriosos. Y ahí, con algunos que ahora ya son padres, que en ese momento eran chicos, preadolescentes, adolescentes, que yo por ahí debo andar Javier, Montenegro, la Yanni. Bueno, la Yanni en ese momento yo no llegaba ni adolescente, te digo. Y algunos más que estábamos así, apasionados. Bueno, había varios, ¿no? Ahí. La Dai también, que acá la veo, también estaba en ese momento. Y muchos otros. Bueno, me apasiona. Entonces yo tuve una experiencia de acompañar chicos y chicas, adolescentes, en esa etapa, ¿no? Te estoy hablando de hace 20 años atrás. Algunos de ustedes no habían ni nacido todavía, imagínate. Y la verdad es que uno fui descubriendo cosas ahí, en la pastoral, de acompañar a los chicos, ¿no? Y allí pude ver una generación, sus necesidades, sus problemas, su fortaleza, su potencial. Y me propuse, bueno, saber todo lo que podía. Así que hice cursos, congresos, libros, fui y vine. Y la verdad es que algunos logros conseguí porque hoy me consultan mucho, muchas iglesias, cómo hacer con los jóvenes y adolescentes de su iglesia. Viajo mucho, hace muchos años haciendo eso. Algunas cosas he escrito también. Y hay una experiencia que yo saqué de estar al lado de los chicos en esa época. Pueden preguntarle nosotros, que yo estábamos el sábado de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Era nuestra reunión de jóvenes, imagínate. Y yo pasé mi vida con ellos, con los chicos. Yo tenía unos 22, 23, 24, 25. Y ellos tenían 12, 13, 14, 15. Entonces, claro, yo era el sabio. Imagínate, pobre chico. Y bueno, se hace lo que se puede. Pero ahí fuimos creciendo juntos, aprendiendo juntos. Ahora, claro, a mí me faltaba una parte de la edad, de la etapa, que es la anterior, que es la de las primeras infancias. Que después ya, por más que la estudié, no la aprendí de la teoría, sino la aprendí de la práctica con los míos, che, porque tengo 4, ya saben ustedes. Entonces, la teoría de lo de antes no me la leí en ningún lado, la aprendí en casa, a los bifes. con el Astor, que ahora tiene 9, con el Aquiles, con la Melí y con el Abner, que la verdad, debo decir, no sé nada, no aprendí nada. Tiene 1 año Abner, ¿viste? Ahí estoy a los pelotazos. Pero esa teoría de la primera infancia, de los primeros años, la voy viendo en casa. No me la cuenta nadie, ¿eh? Hola, he hablado con muchos psicólogas y psicólogas que me contaban la teoría y no tenían hijos. Entonces yo en un momento termina diciéndole, vos sabés que está muy bien todo lo que vos decís, pero hay una pequeña diferencia entre vos y yo. No es el conocimiento, es que yo soy padre de 4 y vos no tenés hijos, así que no me puedo enseñar nada. Tenés razón, me dijo después. Y no por psicóloga, no, sino porque la experiencia que te da ser padre no te la da ningún libro. ¿Sí o no? A ver los padres que están ahí. Bien, gracias. Ahora, después yo estudié y desde Piaget, Jean Piaget es un psicólogo que esboza los primeros trazos de la psicología evolutiva y él divide las edades de lo que hoy nosotros llamamos preadolescencia, adolescencia, y él divide de 0 a 2 años, una etapa sensorio-motriz, donde el chico, viste, solo entiende lo que toca, se lleva las cosas a la boca, ese es hasta los 2 años más o menos. Después viene una preoperacional, donde el chico empieza a usar algunas cosas del lenguaje, 2 o 3 palabras para 4, 5, 6, 7, 8, 9 significados, ahí va creciendo un poco. Después recién viene el tercer periodo, que es el de operaciones concretas, que está ahí por los 6, 7, 8, cuando el chico empieza primer grado, empieza a entender como inteligentemente algunas cosas, hasta que entra lo que nosotros llamamos preadolescencia, 12, 13, en lo que se llama operaciones formales, donde ya entiende el chico lo abstracto, el concepto de lo abstracto, y ahí podés, bueno, trabajar sobre estas cosas. Bueno, yo esa me la sé. Ahora, ¿sabés cuándo la aprendí? Con los míos, en casa. Y la sigo aprendiendo. Entonces allí, en ese sentido, más otros estudios que hoy la neurociencia nos ha esbozado y tirado para el aprendizaje de las nuevas generaciones, es el desafío que tenemos los padres hoy. Encima, en un mundo que está, como dije, alborotado. Y esto ya como extra me siento en confianza, así que se los voy a decir. Hay 2 enseñanzas y aprendizajes que los padres de todas las épocas tienen que tener claro siempre, y que cuando no lo tienen claro tienen un gran problema. En todas las épocas siempre ha habido 2 tipos de enseñanza y aprendizajes que debemos dar, que si no los tenés claro o los mezclás o la técnica de uno la pones en el otro, se hace el desastre. Hay algunos aprendizajes y enseñanzas que son inmanentes, que no cambian, que permanecen para siempre, independientemente de las épocas, y que son inherentes a todo ser humano. Todo ser humano, en cualquier época que haya nacido, necesita aprender tales cosas. ¿Me siguen? No importa si sos millennial, si sos centennial, si sos generación X, si naciste en el siglo pasado. No importa. No importa si vas a nacer en el siglo XXII. Las va a tener que aprender lo mismo, que va a tener que ver con el respeto, que va a tener que ver con la educación, con la disciplina, con el cuidado, con la salud, que va a tener con algunos conceptos, ¿no? Que son para siempre, que con Dios, con la fe, con la espiritualidad. Hay otros aprendizajes que son de época, digo yo. Digo yo, son proféticos, porque cambian con la época. No es lo mismo en 1900 que en el 2023, no es lo mismo. Y esos aprendizajes, los padres del 1900 no son iguales y no pueden aplicar las mismas estrategias que en el 2023, porque hay una época que cambió. Hay algunas cosas. Ahora, por eso te digo que si vos no tenés claro qué es lo inmanente y qué es lo de época, te vas a confundir y vas a aplicar una estrategia de un aprendizaje inmanente en algo de época y le va a cerrar, o al revés, vas a aprender a aplicar una técnica o un aprendizaje de algo de época con algo inmanente y le va a cerrar. ¿Me siguieron? Es un desafío que tenemos los padres ahí para entender todas estas cuestiones. Entonces, ahí aparece la iglesia, la misión. Ahí aparecemos nosotros y estas cosas que hemos venido estudiando. Y rápido te quiero contar 3 cosas y después seguramente vamos a terminar adorando al Señor, aprendiendo, entendiendo cosas. Porque nosotros, como bien decía el Dani y la Cari, queremos ser socios estratégicos en la crianza de tu hijo. Necesitamos entender que hay algo muy importante, un desafío. Casi te diría yo que toda la Biblia entera se va a sintetizar en algo. ¿Cómo hago, pastor, para este lío? Ya me perdí con lo de inmanente. Ya están buscando en el diccionario qué significa inmanente, ya no saben. Listo. Bueno, yo también me perdí ahí. Entonces, ¿cómo hago, pastor, con esto? Entonces, encima el mundo que cambia, que está tan loco. Bueno, la síntesis es, y punto número uno es, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Proverbio 22:6. Se acabó toda la Biblia, ya está. Porque la primera responsabilidad, y acá viene el punto uno para todos nosotros que estamos acá, la primera responsabilidad, el primer responsable en la crianza de nuestros hijos es la iglesia. ¿Quiénes son? Él instruye al niño en su camino, está dirigido hacia el seno de la casa. Entonces, yo me puse a pensar como pastor, che, tengo un problema porque yo no puedo instruir al niño si no vienen los padres y lo traen. Entonces necesitamos que los padres entiendan esto primero, porque los chicos solos no van a venir. Esperen que termine el mensaje. Por ahora, tranquilos. Pero Dios nos está dando la oportunidad a todos nosotros que somos padres para que entendamos que la primera responsabilidad, como decía también Dani, es nuestra, de los padres, porque se instruye al niño en su camino. Primero te cae a vos, en tu espalda, como mamá, como papá. Y ahí necesitas vos intentar hacer el esfuerzo mayor por enseñarle este camino a tus hijos, en medio de todo este lío que te cuento. Y acá para un poquito, porque ya sé que estás enojado, ya se cruzaron de brazos, ya se están por ir. No te levantes ni te vayas, para que falta un rato. Ahí acá me pongo de tu lado yo. Pastor, me dije a mí mismo, porque yo hay veces me trato de pastor a mí mismo. Cuando ya deliro mucho, digo, pastor, baje un cambio. Yo tengo que laburar todo el día. 12 horas por día para poner la plata arriba de la mesa, la comida. ¿Cuánto sale la cuota de los chicos ahora, pastora? No me diga. ¡Por cuatro encima! La bolsa de comida del Rufo. Encima se la come en 15 días. Una bolsa de 20 kilos. ¿Cómo come ese animal? Encima, después, yo soy el que le digo, tendé la cama, atate los cordones, lavate los dientes, comé brócoli, dejá el celular. ¿En qué momento querés que yo, aparte de toda esa loca, encima tengo una esposa, vos tenés un esposo, encima tengo que limpiar la casa, encima, ¿cómo querés que haga yo para que de todo ese tiempo, aparte, instruya al niño en su camino? ¡Oh! Plancho la camisa, hago la comida. Acá me está haciendo acordar a mi suegra, gracias. Entonces yo ahí me pongo de tu lado, porque cuando yo estoy revolviendo la olla y que se te van los chicos a la escuela, decir que la Fabi pasa a buscarlo, porque si no ya encima transporte escolar, me olvidé. Entonces en un momento decís, che, pare, te doy la derecha, tenés razón. Es una locura. ¿Cómo hacemos? No sé. Pero quiero decirte, aunque sea para que sepas y te duela, es que el principal responsable en el instruye al niño en su camino, sos vos. Vamos a tener que hacer algo, por eso ahora va a venir el punto 2, tranquilo, pero te cabe. Nos es importante entender que tenemos esa primera y más importante responsabilidad como padres en crianza, ¿no? De hacer esto. Y me encantó 1 Samuel 16, hoy estoy con tiempo, así que me voy a tomar unos minutos más, donde Ana, la mamá de Samuel, el profeta más grande de la historia, después que había orado y vino Samuelito y ya quedó embarazada, que era imposible que quedara embarazada porque era estéril, ya lo tiene, y después que lo tiene a ese hijo, viene al profeta Elí y le va a decir, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Cuando uno como padre, además de todas las limitaciones que tiene, simplemente entiende que esta es una bendición que Dios te dio y vos se la entregás al Señor, porque a Él le pertenece, que no es hijo tuyo, sino que es hijo que Dios te dio para que vos lo administres y lo lleves por la senda de Él, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él, el Señor después va a ayudarte a poder hacer semejante tarea. Así que, si vos estás como yo, que no das abasto y decís, ¿cómo hago para instruir a mi niño en su camino si no puedo ni yo? Bueno, tranquilo que viene el punto 2. Ah, pero la primera responsabilidad, ¿de quién es? Gracias por decirlo entre dientes. ¡Tuya! Ahora, claro, claro que no podés hacerlo solo. Ya te lo dije, ya lo dijimos. Necesitas un socio estratégico. Necesitas asociarte con la iglesia que se transforma ahora en el socio estratégico para la crianza de tus hijos. Porque solo no va a poder. Porque solo no va a alcanzar. Porque es más, pensé y pienso que todos estamos con nuestros propios problemas. Viste que los grandes metemos la pata y llegamos al Señor y tenemos miles de problemas. Es más, hasta muchas veces en otra iglesia, algunos padres son mal ejemplo para los hijos. Han llegado tan golpeados que los hijos lo miran y dicen, papá. Acá no pasa eso, es en otras iglesias. Entonces anoté esto. Confía, porque diseñó la iglesia la misión y es el corazón del Señor para esta época, un ministerio generacional especial para instruir a tus hijos desde la edad más temprana hasta ya la primera juventud. Especial, tratamos también de seguir aprendiendo. Es más, tu aporte nos va a seguir ayudando a crecer y hacerlo de la mejor manera. Pero quizás vos no puedas diseñar un plan de instrucción. Te instruye al niño en su camino. La iglesia sí. Quizás vos no tengas la visión para adelantarte a los tiempos que se vienen. Viste que a veces los padres estamos tan dormidos o tan alborotados en este mundo que nos hace trabajar todo el día y que no tenemos ni tiempo, y a veces no te diste cuenta todo lo que tu hijo vio en YouTube, todo lo que le enseñaron las maestras en la escuela, todo lo que aprendió con sus amigos mientras vos estabas haciendo en otra o desconectado de esa crianza, de esa educación. Entonces en un momento la visión a vos se te acabó a los 30 centímetros y no te diste cuenta que estaba pasando algo de lo cual vas a pagar el costo dentro de unos años. Quizás vos no tengas esa visión. ¿Sabés quién la tiene? La iglesia la tiene. Decime un amén. Porque la iglesia está mirando eso. Tiene una visión a largo plazo en los tiempos que se vienen. Quizás hoy vos no tengas autoridad para instruir. Seguramente, si te portás bien y sos ejemplo, la vas a tener más adelante, pero hoy la iglesia tiene la autoridad. Por eso va a ser tu socio estratégico, que vos tenés que abrazarte a la iglesia y a estos ministerios. Quizás no tengas vos hoy la fuerza para sostenerte y sostener a tus hijos firmes en el camino del Señor, pero la iglesia sí la tiene. Y eso es algo entonces donde terminamos diciendo, confía en un ministerio generacional que va a intentar abrazar a tus hijos de todas las formas posibles. Y por eso es nuestro mayor intento. Ahora, mis amados padres en crianza, algunos que están acá, algunos que van a ser padres, otros que son abuelos pero ya tienen nietos que están criando, o hijos que tienen padres, o hijos que tienen hijos, claro. Te quiero decir una cosa y estoy reclamando algo. Como suelo decir, esta es la parte más difícil del mensaje. Hoy vengo a reclamarte que te asocies con la iglesia. Porque para una sociedad hacen falta mínimamente dos partes, dos contrapartes. Que la iglesia se haya esbozado en visión como socio estratégico de los padres en crianza no significa que vos te hayas asociado con la iglesia. Vos necesitás entender que tenés que asociarte con la iglesia para transitar este tiempo en la crianza de tus hijos, desde que nacen hasta que tienen 18 y para adelante. Porque la iglesia va a ser tu socio. Ahora, la asociación implica una acción de tu parte, una responsabilidad de tu parte, y tenés que confiar y hacer lo que puedas, y traer a tus hijos y buscar la manera de que vengan. Viste que decía la Cari, no dejes de venir, no dejes de traer a los chicos al ministerio generacional, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, no dejes de participar en lo que puedas. ¿Por qué? Porque eso es la sociedad estratégica para la crianza y la garantía de que Dios va a bendecir tu casa de acá a los siguientes años. Asociate con la iglesia. Y pensé en esto, pensé en, viste que hay una sigla que dice SRL, la leíste por ahí, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, eso es la iglesia, es una sociedad de responsabilidad limitada. Vos tenés un montón de responsabilidad como padre solo. La iglesia tiene otro montón de responsabilidades como entidad, como organismo vivo, de instrucción, a tus hijos en el camino del Señor. Pero cada uno tiene responsabilidades limitadas. Yo no puedo hacer lo que haces vos como padre y vos no podés hacer lo que hace la iglesia. Porque algunos erróneamente se han confundido entendiendo el primer punto, diciendo yo soy padre y he entendido mi responsabilidad, entonces a mis hijos los crío yo. Perfecto, te estás equivocando porque no sos suficiente, no alcanza solo con los padres. La completa crianza e instrucción en el camino del Señor para tus hijos es vos como padre junto con y en sociedad con la iglesia que tiene una visión generacional. Eso va a abrazar tu casa y va a ser una garantía, un cimiento, una bendición que va a ir de generación en generación con tus hijos y los hijos de tus hijos. Bueno, y ya está, esto creo que ya lo entendieron. Y saben que no estoy hablando, no estoy vendiendo a la iglesia la misión, Estoy vendiendo una visión. Y en este caso, yo también lo he dicho, no, nosotros no estamos, a ver cómo lo digo, pidiéndole por favor a nadie, por favor hagan esto. Es que te tiene que ser revelado. Si no te he revelado, si vas a ir jugándola solo como padre y vas a estar solo encerrado en tu casa y vos crees que siendo solo proveedor de lo económico y pagando la escuela pública, que ahora si querés te hago un párrafo de qué significa eso, y trayéndolo 15, 20 minutos a la iglesia o queriendo competir con el sistema, como dicen los García, con 25 minutos un domingo, siendo que el sistema está influyendo a tus hijos 24 horas, los 365 días de la semana, vos estás en el horno. Después, no te quejes. Por eso necesitamos asociarlo, pero estratégicamente, casi te diría yo como, a ver, ¿qué más puedo hacer para que esta salga? Para cuidar a mis hijos, para estratégicamente protegerlos, para generarles ambientes sanos, de bendición, de crecimiento. Porque algunas cosas, díganme los padres que tienen hijos adolescentes, cuando vos te hartaste de decirle 50.000 veces lo mismo a tu hijo, y tu hijo te dijo, no, papá, vos no sabes nada. Viene Juan Pérez, el vecino, el verdulero, el panadero, el huevero. Señora, vendemos huevos, señor. Y le dice lo mismo que le decís vos, y a él le cree y a vos no. ¿O no? Entonces el socio estratégico, a ver si nos damos cuenta, porque esa rebeldía del adolescente que hace que en un momento la palabra del padre pierda valor, aparece en la iglesia, aparece en otros socios estratégicos a decir lo mismo. Porque como dice el dicho, un hijo se da cuenta que su padre tenía razón cuando ya tiene un hijo que cree que el suyo no la tiene. ¡Qué buena frase! Que no la casaron seguramente. ¿Quieren que la repita? Un hijo se da cuenta que su padre tenía razón cuando ya tiene un hijo que cree que el suyo no la tiene. Así que antes de que te pase eso, avívate y asociate con la iglesia. Como les quedó la ratita en la cabeza dando vuelta, ¿no? A mí me pasó lo mismo. El pastor Miguel, en un momento, yo no tenía razón de nada, che. Y después de los 30, te digo, y hasta hoy que tengo 46, digo, mira, siempre tuvo razón, siempre tuvo razón. Y creo que algunas cosas que todavía creo que no tienen razón, es cuestión de tiempo nomás. Ya se va de muerto él, yo voy a estar con el bastón y me dice, ¡ah, oh, mi viejo tenía razón! Pero eso ya lo sabemos, como te digo, ya lo estudié, ya lo sabe la iglesia eso. Hay que armar la estrategia para que esto entonces sea de una bendición. Bueno, ya está, basta. Ahora tengo algunas anécdotas y algunas cosas para contarte, porque creo que entonces finalmente necesitamos cambiar la mirada sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre los más chiquitos, sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, sobre esta fila que está acá, sobre los preadolescentes. Cambiar un poco la mirada a nosotros y empezar a ponerle fe. Míralo con más fe, che. Deja de creer que cuando sea grande, que tiene que aprender 20.000 cosas todavía para que pueda dar algo, porque ya lo es, ya tiene ese germen espiritual, esa bendición, ya es, ya los niños, ya son, no van a ser, ya son. El Ministerio Generacional básicamente se trata también de desarrollar lo que ya son, lo que Dios ya les dio. Entonces ahí vos tenés un hijo en tu casa, vos tenés un hermanito, un sobrino, un nieto en tu casa, la cosa es cambiar un poco la mirada al respecto de con ellos, cómo las cosas se hacen. Vos sabés que te cuento una anécdota y después voy a ver unos videos. que son hermosos. Yo, en el año 2022, a principios del año 2022, había decidido dejar de viajar. Un poco por, no sé si culpa, de quitarle tiempo a mis hijos sirviendo a otros. Los viajes son, me voy el jueves, vuelvo el lunes, a veces son una o dos veces por mes, a veces son más en el verano, casi todos los fines de semana. Y administrando, no es que me voy de fiesta, es que me voy a administrar a otras iglesias. Pero en un momento el peso fue tan grande sobre ver a mis hijos que quizás yo ministraba a otros y a mis hijos no. Entonces decidí dejar de viajar y fui a cumplir el último objetivo que tenía en el verano del 2022 con la decisión de cumplo esto que ya lo tenía agendado y no viajo más. Y me voy a quedar entonces, esos fines de semana me voy a quedar en mi casa ministrando a mis hijos en vez de a los hijos de otro. Y en ese campamento que fui, que era un campamento de hombres, un retiro de hombres, el Señor me habló y me ministró y me dijo, vos no tenés que dejar de viajar, vos tenés que viajar con tus hijos, porque vos a tus hijos tenés que mostrarles el predicador que sos fuera de casa. Porque ellos conocen el padre, el que cocina, conocen el que corta el pasto, conocen el que los reta pidiéndole que acomoden la casa y que limpien, pero no conocen al padre apasionado por servir al Señor. No conocen al padre predicador, al padre que estimula a una generación de jóvenes. No lo conocen, no te conocen. Y yo necesito, me dijo Dios, que vos siembres esa semilla generacional en ellos, porque ellos son el futuro, la continuidad del ministerio. Y porque si vos hiciste lo que hiciste porque tu padre te enseñó a los 10, 11, 12, imagínate lo que yo voy a hacer con ellos cuando vos le enseñás a los 6, 7, 8. Y volví y dije, listo, tengo un problema porque ahora antes yo viajaba, viste, hacía la mía, ahora tengo que viajar con los más chicos, con el de 8, con el de 6. Así que llegué a casa, viste, voy a hacer la prueba de fuego, Astor, Aquile, Señor me dijo esto, que el próximo viaje tengo que llevar a alguno de ustedes. Pero si vos vas, tenés que predicar. Le digo, no me va a llevar el bolso. Bueno, papá, dicen los dos. ¿Qué tenemos que hacer? Y así, mirá, entonces le empecé a enseñar a predicar, entre comillas, si se pudiera. Pero le digo, mirá, tengo una idea. Y ahí, por supuesto, ¿sabés qué hicimos? Simplemente fue todo lo que en el Ministerio Generacional le enseñan cada domingo, en esta sala, en esa sala, en la del lado, en ese momento. Fue, bueno, decime lo que la seño Fly, lo que la seño Fer, y lo que el profe Marco, y lo que la seño Lu, te dicen. ¿Qué es lo que más te gustó? Y a mí me gustó una de superhéroe, me dice el Aquile. El Astor, que ya tiene, viste, como la memoria, dice, no, yo me sé de memoria este pasaje. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven a ellos, sino que reopan. Y yo dije, porque yo estaba con, loco, dejen de pelearse, basta con esa, viste el padre que lo reta, a ver, deja de pelear con tu hermana, tendé la cama, lavate los dientes, dale de comer al perro, juntá la caca. Andate a dormir, apagá la tele, comé, dejá de comer. Y en un momento me di cuenta que estaba hablando con un siervo de Dios igual que yo. Que el Señor le estaba hablando a él, igual que a mí, igual que a vos. Y que se pararon y me dijeron, papá, yo quiero decir esto, me encantaría hacer esto. Y empezamos las noches, las tardes a armar la estrategia, cómo sería el viaje, cómo sería pararse frente a un público y predicarle a un auditorio, enseñarles que la gente va a estar escuchando su palabra y que Dios los va a usar, porque cuando ellos abran la boca, la palabra de Dios saldrá por su boca y cambiará corazones y salvará vidas. Y esos fueron mis diálogos con ellos. Y todo cambió. Y encima pasó, porque como te digo, soy un pastor que tiene la teoría y si no tiene la práctica, nunca te la va a enseñar. Entonces, ¿qué hice? Primer viaje, para mí era prueba de fuego, eso fue julio del año pasado. Fuimos a Mar del Plata con Astor y fue impresionante, tremendo. Pero también, ¿sabés qué fue tremendo? Que el Señor me dijo, porque Astor no conocía a su padre en esa versión, no me conocía. Yo tampoco lo conocía a él en el marco con todos los hijos, en mi caso somos un moto, pero hoy con él descubrí, tuve una relación con él en ese viaje única. El tipo se paró, venció los miedos y le predicó. Che, eran como 150 jóvenes. Al principio, ¿sabe qué, no? Así yo dije, ay, acá, metí la pata. Porque cuando habíamos entrenado, estaba todo, y agarra el micrófono y el astor hace... Y la dijo, tomó aire el vago y la dijo toda, ¿viste? Y eso fue el primer día. Y el segundo día, los hermanos, gracias, Astor, 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 le decían. Y el vago ya se paró distinto. Y ya se acomodó distinto. Y ya, papá, préstame el perfume. Y me queda bien este short, esta camisita, este pantalón. Y ya el segundo día tomó confianza. Y ya andaba después con los grandes, che, hablando. Y a mí eso me rompió la cabeza y me cambió la mirada. Y por eso, después de ese julio, yo ahí dije, esto no es solo con mis hijos, sino con tus hijos. Entonces volvimos, hagan memoria, y el Día del Niño del año pasado, acá en esta plataforma, predicaron y ministraron y oraron los niños, sin subestimar su edad, sino soltando el ministerio que ellos ya tienen. Porque de la boca de ellos viene la palabra futura que saldrá de la mente de Dios. Y nosotros la recibiremos y una sociedad la va a recibir y se les va a romper la cabeza a todos. Entonces tengo acá un videito porque después entrenando esta, mirá, y ahí te cuento una anécdota más, tengo el video del Aquile predicador. Lo tenemos ahí, mirá, ponelo. A ver, esto es como improvisando. Le digo, a ver, papá, me dice, prende el celu. Y yo digo lo que siento, me dice. Bueno, por supuesto, es todo el entrenamiento previo.
Dios, como es nuestro Padre, es muy poderoso y por eso lo adoramos. Le cantamos y tiene superpoderes, no como los que piensan volar y eso. Tiene poderes de lo que ustedes no pueden creer, que es sanar a las personas, hacer los milagros. Si vos orás con él, lo que vos quieres que haga, lo va a hacer. Esos son los milagros, ese es un poder que tiene Dios.
Toma. Vamos, Aquile, todavía. Esa fue la espontánea, ¿no? Y la seguimos trabajando, después le dio forma, después hablamos de los superhéroes, le pusimos de todo un poco. Y fíjate que, si me ponen el Canva que sigue, después lo subí yo, che, a mis redes. Y vos sabés que yo soy predicador, no sé, yo predico de los 14, 15, he viajado por todo el país, a algunos otros lugares, de hace 20 años que viajo, predico. Me ponen cámara, me voy bien con la cámara, tengo redes, me hice asesorar con consultoras para tener más seguidores, etcétera, toda la gilada que se te puede ocurrir. Bueno, mis videos tienen 700 vistas, con toda la furia 1500, una locura, una guasada de loco de la bendición y la unción que el Espíritu Santo me dio en un video fueron 5000 vistas. Este guanaco tiene 12500 vistas. Encima en un perfil que nadie ve, que tengo en los Gómez Tubes, se llama, donde subo cosas y los chicos, las subo para que queden guardadas ahí. ¡No se pras! Por eso que te digo, esto no es con vos, es con tus hijos. Y necesitas un socio estratégico que le dé pista a eso, que habilite. Es más, probablemente a vos te cueste ver tremendo siervo de Dios, sierva de Dios que vos tenés en tu casa. Te va a costar mamá, te va a costar papá, pero abrí tus ojos espirituales y sabé que tenés ahí como María, como José, que sabían que tenían al Hijo de Dios, que tenía un propósito, que iba a ser el Salvador del mundo. Nuestros hijos y nuestras hijas tienen propósito y han venido a cambiar la tierra, a cambiar el entorno, a cambiar los barrios, a cambiar tu casa, a hacer de bendición en donde estés. Sembrá en ellos, ponete las pilas con eso porque Dios va a bendecir tu casa de una manera increíble. ¡Wow! Tus hijos, los míos, los nuestros, los hijos que Dios nos ha dado para criar. Y bueno, yo creo que hay algunas cosas que ya están pasando, esto lo digo sin pasión, y yo que voy a aplaudiría cuando termine, pero lo voy a decir sin pasión. Hay muchas iglesias y algunas veces los pastores pensamos estratégicamente, invitemos a los padres que van a traer a los hijos, como yo empecé este mensaje. Porque yo no puedo instruir al niño en su camino si no viene el padre y los trae. Entonces armamos toda una estrategia para los padres. Ok, está bien. Algunos otros dicen, no, traigamos a los varones, al marido, al esposo, porque cuando viene el esposo, esto es cierto, viene la esposa, vienen los hijos, viene la suegra, hasta la... todos vienen. A veces la mujer, ¿verdad o no?, viene sola y el marido no viene y está ahí remándola, pobre, y está año hasta que el marido... Entonces nos dediquemos a los varones, al hombre, qué sé yo, y entonces bien, está bien, ok, listo, ponele, todo bien. Pero viene un tiempo. Y va a pasar acá. Porque ya está pasando. Donde los hijos van a atraer a los adultos. Los hijos, como pasó con Numa, y ese es el testimonio. Ella vio, ella preguntó, ella dijo, ¿quién es? ¿Dónde yo quiero ir? Y ahí no tuvieron nada que hacer. El Dani y la Cari no tuvieron que hacer. Los adultos no tuvieron nada que hacer. Te atrajeron a ella porque ella pidió venir. Y eso va a empezar a pasar porque ya está pasando. Donde niños van a ser usados por el Señor, van a tener la frescura después de convencer a los padres que no hay poder de Dios que los convenza. Bueno, la boca de sus hijos los va a convencer, los va a traer. Dios va a desatar arrepentimiento por palabras que los chicos van a decir en sus casas, y los adultos sábenlo todo. Con sus lógicas y sus alborotadas vidas van a ser atravesados por la palabra que va a salir de la boca de los niños que van a empezar a venir por esa puerta en el futuro. Así que oremos por eso, porque Dios va a cambiar un paradigma. Esta iglesia se va a llenar de grandes porque va a estar llena de chicos antes. Aleluya. Y voy a terminar con la última anécdota del Aquiles. Hoy es la noche del Aquiles. Y termino. Esta me pasó el primer día de clases. Y te quiero compartir algo. Conectate con esto. Yo voy como padre alborotado. Primer día de clase, entra a la 1:15. Entonces voy, lo llevo, y para mí es casi si yo lo pudiera tirar del auto. Estoy tan apurado, ¿entendés? A ver, levántame las manos. ¿Me hace la 2? Gracias. Porque si no van a decir, el pastor es un engendro mutante. Estoy tan apurado que si pudiera, ¿viste? Le abro la puerta, ¡fru! Y sigo porque no quisiera ni pensar. Llevarlo a la escuela... ya me genera un conflicto, ¿viste? De tiempo. Pobre, bueno, ¿qué quiere? Que el pastor es humano, soy sincero. Bueno, voy. Voy, entonces digo, no, me bajo, obviamente, ¿cómo lo voy a tirar? No, estaciono, voy. Vamos, aquí le entraba el Aquiles solo, ese día el astro no tenía clase, no me acuerdo por qué. La cosa es que Dios armó una escena, Dios me la armó. Jugada magistral de Dios. Entonces voy con el Aquiles, Aquiles abren la puerta del portón, Y abre la seño, ¿no? La directora. Papás, ¿cómo es el primer día? Y dije yo. Pueden pasar, vamos a hacer un actito. Ay, ay, sí. Y la Kiri me mira, ¿viste? Bueno, así que van a pasar al salón de acto, al patio ahí. Bueno, vamos, y entran todos, un montón de gente en el salón de acto. Y entran, che. Bueno. Se van ahí, están todos, se forman, viste, bueno, está por empezar el acto, a ver qué sé yo. Yo me quiero tomar el palo. Estoy buscando la excusa. Entonces, el Aquiles llega a su lugar, se llenó de chicos alrededor y de gente y de padres, y de padres sacan fotos y qué sé yo. Yo hace 4 vidas que llevo chicos a la escuela. Un primer día de clase más, muchacho. Ni media foto le iba a sacar. ¿Cuántas fotos querés tener primer día de clase? Encima te faltan como 28 años de escuela. Te saco el año que viene. O te muestro la del año pasado, la de tu hermano, da lo mismo. Entonces, multitud de chicos ahí y el Aquiles que me conecta ya la multitud, me conectó. Y yo esperaba que se cruzara alguna cabeza, ¿viste? Para... Y no, che, y me hacen un momento. baja y ahí habla con los chicos, ya está, es la mía, habla con los amigos, hola, ¿cómo estás? Y yo es la mía, y se da vuelta, y me clava, y me hace. ...40 minutos me tuvo así. No me pude ir, no hubo forma. En un momento casi le hice, y me hizo una cara, viste, le dolió el alma, el corazón y hasta los tuétanos, y dije, no, y es verdad, te voy a decir una cosa, es verdad, tenía un llamado laboral muy importante. Muy importante. Te diría, muy importante. Que hacer ahí, por eso ya había quedado yo, lo dejaba a la 1:15 y había quedado que a la 1:30 era el llamado. Y me suena el teléfono. Y dije, más sí, teléfono, chao. Lo guardé y me quedé con él. Y ahí me viene una revelación, la revelación de los ojos del Padre y de los ojos del Hijo. Me sentí Dios. Seguime acá, no me critiques. Sentí como Dios nos mira. Como Dios siempre te va a mirar. Y como nosotros, como hijos, entramos a buscar la mirada del Padre en la que estemos y vamos a necesitar casi desesperadamente no desconectarnos nunca, porque hay mucho alboroto, porque hay mucho ruido. Y porque si me desconecto de la mirada de mi papá, me pierdo, no hay nada más importante, es él. Y yo en un momento sentí, ¿qué cosa más importante tengo que hacer? ¿Quién te cree que sos? Me dijo Dios, para ir a atender el teléfono y quitarle la mirada a tu hijo. Y dije, no, nadie, Señor, no tengo más nada que hacer. Y me quedé devolviéndole cada gesto, cada vez que me miraba. Disfruté cuando él miraba a sus amiguitos y este abrazo, y a los 30 segundos se daba vuelta y me volvía a buscar. Disfruté. También me di cuenta que si me hubiera ido, me hubiera perdido de eso y quizás le hubiera sembrado un dolor en su corazón. Y dije, nunca más, jamás haré esto. Pero Dios me hizo sentir, yo nunca me fui, nunca me voy. Yo siempre estoy para mirar a mis hijos, estén donde estén, en cualquier momento de su vida, sobre todo en los momentos más difíciles. La mirada mía estará ahí, así que búscame. Búscame porque siempre voy a estar. Intentá mirarme porque siempre voy a estar. Siempre. No importa dónde estés, siempre voy a estar. Y escribí entonces, y le voy a pedir a los chicos que me ayuden, conectate como una narración que dice así y que pretende disparar tu creatividad y que el Espíritu Santo la conecte con la escena real, porque lo filmé. Como en mi primer día de clases o cuando salí a buscar mi primer trabajo, cuando me puse de novio, ni hablar cuando me casé o al salir de casa hoy, cuando tengo que tomar decisiones, cuando siento pánico o tengo miedo, cuando estoy nervioso o muy cansado o me siento avergonzado, por supuesto cuando estoy orgulloso de mis logros y quiero compartirlos con la persona más importante de mi vida, necesito tu mirada, papá. Necesito que me mires. Tanta gente hay alrededor que a veces me distraigo. Necesito volver a mirarte. Otros ojos hablan, pero los tuyos aman. No necesito decir nada, solo recibir tu mirada y darte la mía. Ojos que todo lo dicen y todo lo entienden. Hoy levanto la mano bien arriba porque me parece que te pierdo en la multitud. Me pongo en puntitas de pie para hacer todo lo alto que pueda para que me mires, para no perderte de vista. Sé que siempre estarás allí, aun cuando otras cabezas se crucen entre nosotros. Cuando por momentos el bullicio te pierda de vista o cuando me distraiga volteando a mirar otras cosas o personas. Cosas que seguramente debo hacer porque vos querés que las haga. Personas a las que momentáneamente debo mirar porque querés que las vea. Hoy entiendo que sí estoy aquí es porque vos me trajiste de la mano a la escuela de la vida. No llegué solo y solo no me iré. Me siento seguro. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Papá, hoy me hago ver. Te levanto mi manito insignificante, hago fuerzas para ser más alto y te digo, heme aquí. Mírame a mí, háblame a mí, envíame a mí, perdóname, aliéntame, fortalece, inspírame, enciéndeme a mí. Lo que sea, hazlo conmigo. Buscaré de tus ojos todos los días de mi vida y cuando mi mirada se nuble, apagándose lentamente, tendré la certeza de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vuelva a verte cara a cara por toda la eternidad. Papá, quiero que sepas que te estoy mirando. Cierra tus ojos, Señor. Hoy nosotros como hijos queremos decirte que te vamos a buscar, que te vamos a mirar, que te necesitamos mirar todo el tiempo en cada acto de nuestra vida. Enseñanos, Señor, a cómo criar a nuestros hijos en función de cómo vos nos crías a nosotros, que siempre seremos tus hijitos. Por más viejo que seamos los que estemos sentados en estas sillas, siempre habrá un niño a los ojos de Dios que cuando levante su mano y se ponga en puntas de pie, habrá un Dios todopoderoso, todo misericordioso, todo hermoso, todo bueno, todo lleno de gracia, para mirarte y hacerte sentir la mayor de las certezas, la mayor de las seguridades del mundo, del cosmos, que Dios está siempre mirando a sus hijos, esperando que ellos lo miren. Señor, la iglesia, la misión que desarrolla un ministerio generacional, también quiere que tú nos cuides, eduques y críes a nosotros en cada momento de nuestra vida para que eso se derrame, Señor. Gracias por tu mirada, Señor. Gracias por tus ojos, que no son como los míos, que no estás apurado, que no tenés llamados telefónicos. Que detenés el tiempo para mirarme. Que no te importa otra cosa que yo. Que no te importa más nadie que cada uno de los que estamos hoy aquí. Y que sos tan poderoso y omnipotente que podés hacerlo al mismo tiempo con cada uno. Y siempre que levantemos la mano y la mirada, estarán tus ojos para vernos, mirarnos y amarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.